Bueno, la verdad es que viene siendo un proceso que tiene como, de algún modo, como una fecha también de inicio y de debate bastante importante en el 2018. Nosotros habíamos presentado este proyecto en el 2018 y estuvimos a punto de poder lograr dictaminar en todas las comisiones. Cuando no lo pudimos hacer y perdió estado parlamentario, este proyecto volvemos a presentarlo años después, o sea, en 2019, 2020, y ahí ya también con otros compañeros y compañeras que empiezan a presentar proyectos vinculados al cupo laboral travesti trans. O sea que me da la impresión que esos momentos y que esos años de debate lograron también poner el tema de la necesidad de contar con una ley de cupo como parte, digamos, de una discusión política y de una discusión que está vinculada al acceso a derechos de todas las personas. Uh-huh. Y entonces en esta idea de pensar en todas las personas, por supuesto también poder pensar dentro de las necesidades, dentro de las dificultades que tiene la comunidad travesti trans, cómo hacíamos para generar un proyecto que permitiera reparar de algún modo, nunca es completo, por supuesto, porque las cosas que uno vivió, las vivió y ya las tiene como parte de su historia, pero sí buscar el modo de comenzar con un tipo de políticas reparatorias para la comunidad travesti trans. Así que ya en 2019-2020, durante todo el año pasado estuvimos con varios espacios de discusión, mesas de reuniones informativas, logramos dictaminar en las tres comisiones que por las que pasaba el proyecto, logramos también un texto de consenso teniendo en cuenta que hubo en un momento cerca de 14 proyectos presentados en esta etapa, ¿no?, vinculados al cupo laboral travesti trans. Así que fue una tarea y un trabajo con muy muy articulado con las organizaciones. Las organizaciones fueron parte de estas reuniones informativas, de hecho ahí han expresado también cuáles son las cosas que necesitaban en este proyecto, miradas también diferentes, así que bueno, todo eso se fue trabajando en ese momento, pero me parece importante sí destacar que es un proyecto con mucho acompañamiento de las organizaciones. Es más, el proyecto que a mí me toca firmar es un proyecto presentado y, digamos, de algún modo gestionado, sostenido por organizaciones travestis y trans y en algún momento inclusive con la presencia muy fuerte de Zaiza Kayan como al frente de esas organizaciones, hermano de Diana. Entonces, digo, también había ahí toda una apuesta política bien interesante que recogía todo el trabajo que ya hemos hecho con Diana en provincia de Buenos Aires, porque el cupo laboral travesti trans, que ya desde 2015 está sancionado en provincia de Buenos Aires, tuvo mucho que ver, estuvo muy muy de la mano de la propia militancia de Diana. Entonces, bueno, ese fue un poco el proceso a grandes rasgos que nos llevó a poder sancionar, lograr la media de sanción hace un poco unas semanas atrás, y la semana pasada la otra media de sanción, y hoy ya sea una ley más de la Argentina. Sí. De la Argentina, que es además una ley de algún modo insignia en para otros países de la región y del mundo.
Diputada, y no solo se queda ahí, digo usted, en impulsar leyes para garantizar derechos, ¿no? Porque justamente hoy, dígame si me equivoco, pero está presentó un proyecto de ley para garantizar el derecho a la salud de la comunidad de personas travestis, trans, no binarias.
Sí, una situación que tenemos en varios de nuestros sistemas, si se quiere, también lo podemos pensar en el educativo, bueno, el Poder Judicial ni hablar. Cómo las instituciones y sus prácticas generan a veces exclusión, ¿no? Porque uno diría, bueno, organizacionalmente tenemos hospitales con financiamiento estatal, centros de salud, donde la gente puede ir y atenderse y ya, pero después, cuando vemos las prácticas, cuando nos ponemos a ver qué es lo que pasa en cada consulta, encontramos que esta discriminación, nuestra exclusión estructural que viene atravesando el colectivo, la comunidad travesti trans, bueno, ahí nos encontramos con que necesitamos modificar prácticas, que no solamente la posibilidad de contar con los recursos de tener un hospital o un centro de salud cercano y que además ahí esté trabajando un equipo de salud, sino que además necesitamos que ese equipo de salud tenga una perspectiva, una perspectiva también en la diversidad sexual, porque esto después se va a ver sostenido en las propias prácticas, en cuál es el modo o cómo es el modo de atención para las personas travestis y trans, y ahí encontramos muchas dificultades. Entonces, hoy presentamos un proyecto también trabajado con otras organizaciones, y donde lo que estamos planteando es la necesidad de una capacitación obligatoria para todos los equipos de salud desde la perspectiva de la diversidad sexual.
Sabe que hace muy poquito tiempo acá en Bariloche ocurrió una situación, digamos, se visibilizó la situación, porque seguramente son cotidianas las situaciones que atraviesan, que atraviesa la comunidad de LGBTQI+, uh-huh, pero trans fundamentalmente. Una compañera acá, una trabajadora del sistema científico de Bariloche, fue a atenderse y la trataron con la identidad vieja en el documento. Bueno, ella tuvo el valor de hacerlo visible, ¿no? Y denunciarlo, pero uh-huh, es tal cual lo que está relatando, y también un fundamento de por qué la necesidad de este proyecto y de esta formación, ¿no? Esta capacitación, sí, para el sistema de salud.
Sí, porque, a ver, nosotros como mirada de mediano y largo plazo aspiramos a que estas distintas dimensiones de poder pensar la salud inclusiva, la salud integral, sean parte de las de modificaciones que se tienen que hacer en los planes de estudio de todas las universidades y de varias facultades, no solamente en medicina, sino psicología, trabajo social, bueno, todas esas carreras que están después comprometidas en el armado de los equipos de salud. Pero mientras eso suceda, porque eso va a llevar tiempo y va a llevar otras generaciones de profesionales, necesitamos también darnos una estrategia con los profesionales y las profesionales y les profesionales que hoy están en los equipos de salud. Entonces, este proyecto apunta a eso, apunta a poder generar ámbitos donde esta formación sea parte también de la formación de los equipos de salud, y que no solamente implica, bueno, qué situaciones se puede dar en el cuerpo de una persona travesti o trans. Nosotros tenemos que también tener en cuenta que las compañías travestis, que muchas, la gran mayoría, para sobrevivir se ha dedicado a la prostitución. O sea, son cuerpos que necesitan de una atención, que necesitan cuerpos y mentes, digo, es la salud psíquica, es la salud física, pero también es una perspectiva despatologizante, es poder pensar las identidades de géneros como, bueno, distintas identidades que las personas van de algún modo autopercibiendo, van definiendo en sus vidas, y que esto no está bien o mal, ¿no? Que sacarle esa lógica que a veces tiene muy marcado el sistema de salud, que es lo normal de lo patológico. Entonces es bien importante también poder avanzar en una construcción sanitaria que en este sentido sea despatologizante. Esto es, digo, porque tal vez no están los libros, ya hay categorías que no figuran en alguna bibliografía del sanitarismo, pero está así en las prácticas y en los pensamientos de las personas que atienden. Entonces necesitamos también modificar esto, y por eso también este proyecto.